Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con más deporte, ahora en clave provincial, cuando son las 3:30 de este martes 18 de octubre de 2022. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Durante los próximos 30 minutos de radio vamos a contaros muchas cosas interesantes. Vamos a hablar, por supuesto, del Celta. Estamos pendientes de una noticia que debería ser relevante y que en principio debe producirse a lo largo de la tarde. Lo digo todo en condicional, porque estamos a expensas de que se reúnan los comités. Primero el comité de competición. Insisto en el condicional. Lo normal es que esto sucediese a golpe de miércoles, pero es que hoy mismo abrimos la jornada número 10 del Campeonato Nacional de Liga y eso obliga a los comités a reunirse con antelación y con premura para tomar decisiones importantes para los equipos. No es normal que el Celta, que tiene por delante algo más de 24 horas para disputar su partido mañana en Valladolid, no sepa todavía si va a poder o no contar con uno de sus delanteros, con Gonzalo Paciencia. Vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol femenino, de las chicas del Sárdoma, que vivieron una situación un tanto extraña en su partido en Valladolid este pasado fin de semana, con un susto destacado no dentro del terreno de juego, pero sí en algo que tenía que ver de forma, digamos que indirecta, con el partido que estaban disputando frente a las chicas del Parque Sol. Vamos a escuchar a una de las grandes promesas de la Liga Asobal, que ha fichado el Cisne el pasado verano, que viene de Portugal, que se llama Cavalcanti y que está sorprendiendo a propios y extraños en el inicio, insisto, de la temporada. Pero quería detenerme muy especialmente en estas semanas en las que estamos disfrutando del mejor tenis junior aquí en las Rías Baixas. Si hasta el pasado domingo tuvimos una semana excepcional en las pistas de Samil con motivo de la disputa del Vigo Tennis Open, ya está en marcha, aunque evidentemente todo muy pautado en función de las condiciones climatológicas, ya está en marcha en Sanxenxo otro torneo de carácter internacional. ¿Por qué digo esto? Porque a veces parece que hablamos de tenis junior y la cosa pasa desapercibida, pero que nadie olvide que por las pistas de Sanxenxo y que por las pistas de Samil en Vigo han pasado un tal Rafa Nadal, un tal Carlitos Alcaraz o un tal Casper Ruud, por poner en valor alguno de los nombres que están, bueno, más allá de Rafa Nadal, que es absolutamente eterno, es, si no el mejor, uno de los mejores deportistas de la historia de este país. Estamos haciendo referencia a chavales muy jóvenes que están dándolo todo en el mundo del tenis. Y sin olvidarnos, por ejemplo, a Martín Landaluce, que el año pasado fue segundo en Samil, segundo en Vigo, y que hace bien poquito, hace algunas semanas, se convirtió en el ganador del US Open. Así que hay que poner siempre en valor, pero más si cabe, cuando somos conscientes de los nombres propios que salen o que participan en los muy buenos torneos internacionales que se organizan aquí en las Rías Baixas. Así queremos empezar nuestro Deportes COPE para toda la provincia, un programa que es posible gracias a Rodrigo Rodríguez y a Tonecho Vilela, que están en el control de sonido, a Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, contigo, como siempre, hasta las 4, Sony 33, las 3, arrancamos con todo el deporte.
Contándole las cosas que pasan en este día de hoy.
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Jaleo el que vamos a tener entre semana, porque se disputa la jornada número 10 de la Liga, que empieza hoy desde las 7 con un auténtico partidazo entre el Sevilla y el Valencia. Claro, evidentemente, excuso decirlo, pero por si acaso hay algún despistado en la sala, siempre que hay fútbol de primera división hay tiempo de juego. El turno del Celta llegará mañana, también a las 7 de la tarde, un Celta al que le toca desplazamiento, no largo, es de hecho el más corto que tiene con motivo de los partidos que disputa en esta primera división. El Celta visita mañana el nuevo José Zorrilla para medirse con el Real Valladolid, un partido que van a arbitrar Pizarro Gómez, un colegiado que no trae demasiado buen resultado para el Celta, porque generalmente los resultados no son buenos con Pizarro Gómez, y Medie Jiménez, que va a estar en el VAR. Pero es que el entrenamiento vespertino de ayer lunes nos ha dejado una muy mala noticia. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa noticia es la importante y la desafortunada lesión de Augusto Solari.
Así es, lo confirmó así el Celta alrededor de las 9 de la noche de ayer, explicando que durante el entrenamiento del lunes cayó lesionado Augusto Solari. Más concretamente, sufre una rotura de la cápsula anterior del tobillo, una lesión que es de considerable gravedad y que tendrá al argentino entre 6 y 8 semanas alejado de los terrenos de juego, por lo que no va a ser hasta después del Mundial de Qatar cuando esté disponible.
Solari fuera hasta después del Mundial. Le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación en una lesión un tanto extraña. Por lo menos eso nos parece a nosotros, que no somos expertos ni mucho menos en la materia, con esa rotura de la cápsula del tobillo. Entre tanto, competición se va a reunir en principio, según la información que tenemos nosotros aquí en COPE, esta misma tarde, a partir de las 5. La pregunta es, ¿atenderá el recurso presentado por el Celta tras la expulsión de Gonzalo Paciencia? Cabe recordar, Ricardo, en este punto, que el portugués fue expulsado una vez finalizado el partido frente a la Real Sociedad del domingo por decirle al árbitro textualmente muy mal.
Correcto, muy mal. Esas fueron las palabras textuales, como bien decías, que recogió en el acta Cuadra Fernández para expulsar a Gonzalo Paciencia. El Celta ya ha presentado las alegaciones pertinentes al considerar que no existe ningún tipo de menosprecio hacia el colegiado. Esta tarde deberíamos conocer esa resolución de competición sobre el recurso presentado por el Celta. Por lo tanto, muy importante de cara a saber si el ariete portugués puede estar mañana en Valladolid.
Se reúnen a las 5. No sabemos si se van a hacer públicas o no, o si simplemente se van a comunicar porque hay jornada entre semana a los clubes. Lo que sí está claro es que Eduardo Coudet, en principio, deberá hacer su lista de convocados, incluyendo al portugués, que lo lógico es pensar que viaje hasta Valladolid sin saber si puede o no jugar. Habida cuenta de que si competición sigue dándole la razón al colegiado, a pesar de la descripción de los hechos que hace en el acta, que no es motivo para sancionar a un futbolista de primera división, el Celta tiene claro que va a seguir el camino legal, futbolístico, guión legal, digámoslo así, y por lo tanto acudiría hasta el comité de apelación, con lo cual ya sería sobre la bocina. Apelación debería reunirse mañana miércoles, adelantando todos los plazos, insisto, porque tenemos jornada entre semana. Dos detalles importantes de cara al siguiente partido del Celta, que es, insisto, mañana a las 7 frente al Valladolid. Tenemos, Ricardo, entrenamiento en cuestión de minutos y lista de convocados.
Sí, en 23 minutos a las 4 de la tarde en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Fouteza es la última sesión de trabajo antes del partido de mañana. Será justo al finalizar la misma cuando conozcamos las impresiones de Coudet y también esa lista de convocados en la que no va a estar Augusto Solari, en la que en principio el resto están bien físicamente y con la duda, aunque en principio, como bien decías tú, Santi, entrará en la lista de Gonzalo Paciencia. Y es que el equipo viene de caer en casa contra la Real Sociedad. Es cierto que un calendario complicado el que ha tenido en las últimas fechas. Hay una buena oportunidad este miércoles para sumar 3 puntos. Por eso, tras la derrota de este pasado fin de semana 1-2 en Balaídos contra la Real Sociedad de este pasado domingo, Iago Aspas y Franco Cervi ya ponían el foco en el partido del José Zorrilla.
Sí, tenemos una salida difícil, la más cercana para nosotros, y bueno, aunque sean 3 semanas, siempre tenemos el apoyo de nuestra gente y ayudarles a que nos anime a conseguir la victoria.
Sí, sí, ya a pensar en eso. Creo que nada, hoy se nos han escapado los 3 puntos y nada, a pensar en Valladolid para volver a ganar, que es lo que queremos.
Paco González, Pepe Domingo Castaño.
Pues conocidas las últimas horas de Valladolid y de Celta y escuchados a los protagonistas, vamos a acudir al oráculo para 2 cuestiones rápidas con Javier Maté. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Javi, lo primero, quiero conocer tu opinión sobre lo sucedido el domingo entre Coudet y Hugo Mayo. ¿Le estamos dando más importancia de la que tiene? ¿Es un calentón sin más? ¿O al capitán hay que exigirle, sobre todo a nivel público, otro tipo de comportamientos?
Bueno, la verdad es que conozco a Hugo y le tengo bastante cariño, y a lo mejor mi opinión está un poco condicionada por ese afecto, ¿no? Pero yo creo que es un detalle sin mayor importancia, incluso que no, creo que no fue entre Hugo y Coudet. Es simplemente, bueno, pues que hubo algún silbidito y probablemente la frustración del el momento del resultado pues llevó a hacer un gesto que yo no le daría mayor importancia. Sé, porque le conozco, que no era contra el compañero que entraba, no era un acto de rebeldía, porque sé la personalidad que tiene, o por lo menos la que tenía desde hace unos años, porque ahora no mantengo un contacto diario con él, y me sorprendería que fuera de otra manera. No, yo no le daría mayor importancia porque no es un jugador que haya jugado ni 10, ni 15, ni 20 partidos en el Celta, ¿no? Es un chico que ha jugado muchos partidos, que tiene mucho mérito, que se lo ha ganado a pulso, y que bueno, que pues como todos, que tiene sus momentos altos y sus momentos bajos, pero no creo que haya nada punible ni criticable ahí en eso. Yo creo que es, además, con Caudet, es que no me encaja, porque empatiza, así es que se les nota un poco en cómo habla uno de otro y otro de uno, ¿no? El respeto que se tienen, entonces no, iría un poco en contrasentido de lo que manifiestan y luego lo que se produce en un momento determinado.
Bien, resuelta la primera duda por mi parte, te pregunto por la segunda. La expulsión de Paciencia una vez finalizado el partido del pasado domingo ante la Real Sociedad. Expulsarle por decirle al árbitro muy mal. ¿Es que los árbitros tienen ya la piel muy fina? ¿Es que esto del fútbol se nos está yendo un poco de las manos? ¿Qué crees tú que está pasando, Javi?
Pues probablemente un poco de todo, pero a mí no me gusta que una vez finalizado el partido se rodee el árbitro, hay 4 o 5 jugadores, porque ¿qué le vas a decir? Si es que cualquier cosa es un barullo, el árbitro está oyendo 5 voces a la vez y oye algo que le chirría y de repente pues factura uno. Y el otro día le tocó a Paciencia como le puede tocar a otro. Hay algo no, porque tiene más jerarquía, así de claro. Entonces, esas cosas, a mí no me parece bien que se expulse a un jugador por eso, pero los jugadores también tenemos que aprender a que en determinados momentos no debemos emprender ese tipo de acciones. De hecho, fue un poco frustrante porque se habían marcado 3 minutos de alargue del segundo tiempo, cuando en la primera mitad se habían alargado 8, evidentemente con otro tipo de justificaciones, y pasaron, estábamos viendo todos el puñetero reloj, que iban 93-20, 93-25, y nosotros venga a marearla, y otra vez, nos sacábamos de banda y para atrás, y otra vez, para el centro, y otra vez, joder, que va a pitar ponerla. Y en ese momento el árbitro dice, bueno, pues nada, pues venga, vale, pues pito. Y ahí se produce una situación. Es decir, joder, tenemos la Larsen, tenemos la paciencia, llegamos a banda y no la ponemos en cuando pasan 25 segundos. Sinceramente, creo que es un poco de producto de la frustración. Ahora, si es lo que dijo, pues no me parece un motivo para expulsarle, pero es verdad que todo eso no lo podemos ahorrar porque no nos va a beneficiar nada. O sea, lo único que puedes decir es que te vas a ir a casa un poco más a gusto, pero te vas a ver y no seguir perdiendo y nunca te van a alargar a medio minuto más el partido o un minuto. Aparte, si la quieres pa marearla perdida en el centro campo con 27 toques, pues ni nos lo regales. Entonces, no me parece bien, sobre todo por el profesional de fútbol. ¿Por qué? Porque yo a los árbitros, lo de las críticas arbitrales, y es que nunca ganas nada, nunca con ese factor no se va a ningún sitio, ¿no? Hay que contar un poco con ello, que puede interpretar ciertas cosas que se le digan.
Resueltas todas las dudas, como siempre. Javi Mate, es un gusto escucharte, gracias por atendernos.
Vale, muchísimas gracias a ustedes.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
En el deporte.
¡En boca de gol!
En el entretenimiento, en la información.
¡Banquillo Miguelito!
Bueno, Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
¡Bravo!
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
Seguimos y lo hacemos con más fútbol. Ricardo, el Pontevedra organiza viaje para sus aficionados y que estos puedan acompañar al equipo en León este fin de semana.
Sí, ese partido va a ser el sábado 22 de octubre a las 7 de la tarde. El bus saldría desde el pabellón municipal de los deportes también el sábado a las 9 de la mañana y regresaría justo a terminar el choque. El precio de autobús más entrada incluida, 45 euros. Se necesitan al menos 45 solicitudes para que se realice el viaje. Aquellos que quieran apuntarse pueden hacerlo en las oficinas del club en Pasarón desde hoy hasta el viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la la tarde a 7.
Y el Celta Juvenil incorpora a un jugador en virtud del acuerdo con el equipo que Michel Salgado se ha montado en Dubái.
Exactamente, el jugador se llama Germain Miller, procedente del Fursan Hispania Fútbol Club Academy de Dubái, institución que, como bien decías, pues preside Michel Salgado y que en 2017 firmó un convenio con el Celta. Es el primero de estos jugadores, Germain Miller, el que va a jugar en este caso en el Juvenil B del Celta. El propio Michel Salgado reconocía a los medios oficiales del club celeste la importancia de este tipo de acuerdos.
Le aportan esa competición de la que estoy hablando, ese extra de poder estar aquí y probar y desarrollarse en lo que es el fútbol europeo. Cómo los chicos vuelven después de jugar un torneo con el Celta o de entrenar con ellos durante un mes o hacer una pretemporada, cómo vuelven ellos, vuelven totalmente renovados como personas, son otros, no solo a nivel futbolístico, sino incluso a nivel mental. Y es un día especial para nosotros, un día especial en la historia de Fursan.
Y en el fútbol femenino, susto importante en el partido del Sardoma, disputado este pasado fin de semana en Valladolid, frente al Parquesol. El entrenador del Sardoma es David Ferreiro. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque un aficionado se sintió indispuesto a mitad del partido, ¿no?
Sí, bueno, en mitad de la primera parte nos avisó el árbitro que una persona había sufrido un paro cardíaco y nos preguntó si queríamos parar el partido o seguir. Decidimos parar y, bueno, realmente no sabemos qué pasó después, porque realmente la ambulancia se llevó a la persona y esperemos que se haya podido recuperar. Vaya.
Desde luego, eso es lo más importante, ojalá así sea. La cuestión es, ¿se armó revuelo, entiendo, en la grada o en la banda, o cómo os enteráis vosotros de que se tiene que parar el partido? ¿Directamente por lo que os dice el árbitro?
No, para nada, no nos enteramos. Fue el propio árbitro que habló con nosotros. Hasta ese momento el partido transcurría normal y fue el propio árbitro el que habló con nosotros. Pero bueno, ya te digo, nosotros no éramos conscientes de esa situación.
¿Cuánto tiempo estuvo el partido parado por estas circunstancias?
Nada, 6 minutos, no mucho.
Bueno, ya nos decías que no llegasteis a saber nada más del aficionado. No sé si a las chicas un poco esto, aunque el partido no haya estado demasiado tiempo parado, al final es inevitable, ¿no?, que te saque un poco del partido en sí.
Pues no te creas, ¿eh? No nos influyó mucho realmente. No, de hecho, sinceramente, llevamos 5 jornadas y creo que fue el partido que mejor controlamos, en el que realmente nos sentimos más superiores a un rival, y creo que la clave fue que en las acciones de gol más claras no tuvimos acierto, y ellos en las 2 que tuvieron, pues una no fallaron. Y al final, bueno, pues se dio ese resultado, vaya.
Sí, una derrota quizá inesperada por aquello de que el Parquesol de Valladolid estaba por debajo de vosotras en la clasificación.
Sí, y un poco, bueno, como te decía antes, creo que es la primera vez que nos sentimos realmente muy superiores al rival y tenemos muchas ocasiones. Quizás fue el partido que más ocasiones de gol tuvimos, pero en este caso pues no tuvimos el acierto para poder meterlas, vaya.
De todas maneras, el Sardoma recién ascendido está de momento fuera de los puestos de descenso, como decías, 5 jornadas, el balance entiendo que positivo, siempre se puede mejorar, pero de momento positivo, ¿no?
Bueno, quizás yo soy el más autocrítico conmigo mismo y sé que aún puedo dar mucho más. Obviamente me gustaría tener más puntos, como en todos los equipos, pero bueno, el objetivo está claro, que es obtener la permanencia y estar lo más lejos posible de esos puestos. Pero bueno, tenemos que tener los pies en el suelo, creo que estamos bien, tenemos que ir sacando puntos de donde sea. Y bueno, sobre todo importante ir paso a paso y no intentar ver nuestros rivales de dentro de una semana, sino intentar centrarnos siempre en el partido de este domingo.
Está claro que la autocrítica es el primer escalón que hay que subir para ser capaz de mejorar y mejorar cada día, para que al final de temporada lleguen, quiero decir, los buenos resultados. David Ferreiro, entrenador del Sardoma, que no sabemos cómo está ese aficionado que se sintió indispuesto con ese ataque cardíaco, que le deseamos, por supuesto, desde aquí lo mejor, y que infinitas gracias por atendernos y por contarnos la historia que os ha tocado vivir.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos de paseo por el norte de la provincia. Primero nos vamos a ir hasta Sansenxo, porque ya tenemos en marcha el ITF de tenis que acoge el circuito cultural y deportivo de la localidad. Ricardo, la madrina del torneo es también Arantxa Sánchez Vicario.
Correcto, Santi, al igual que fue en el Vigo Tennis Open, comenzó este ITF Junior de San Senso este pasado fin de semana, se va a extender hasta el domingo 23 de octubre. Este año cuenta con una madrina pues muy especial, la extenista española Arantxa Sánchez Vicario, que llegó, recuerdo, a ocupar el número uno en el año 1995. Así hablaba la extenista nacional sobre la importancia que tienen este tipo de torneos.
Ser la madrina de este evento tan importante, ya que creo que es importantísimo poder tener este tipo de torneos para los que hemos sido pues niños y intentamos conseguir nuestro sueño, ¿no?, de tenistas, que es tener estos torneos de categoría 1 para poder, bueno, pues desarrollar tu mejor tenis, coger la experiencia para el día de mañana, hacer la transición de junior a profesional. Voy a disfrutar, es la primera vez que estoy en Shenzhen, es lo único que no puedo, espero conocerlo mejor, que el tiempo nos acompañe, que también es importante, pero poder disfrutar del mejor tenis Junior.
Arantxa Sánchez Vicario, la embajadora o la madrina, lo fue la semana pasada de la celebración del Vigo Tennis Open, lo es también durante toda esta semana de la celebración de otro gran torneo de carácter internacional como es el ITF, que organiza el Círculo Cultural y Deportivo de San Senso. El director técnico del torneo es Noli Álvarez. Hola Noli, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, como decía Arantxa Sánchez Vicario, mirando al cielo, es lo que estáis haciendo más a menudo, ¿no?
Pues mirando al cielo y con los dedos cruzados, si me permites que te lo diga, porque siempre uno tiene el miedo de qué va a pasar con el tiempo y sobre todo estamos eso en el momento frágil de los torneos, ¿no sabes? Cuando es la primera ronda.
Sí, porque es cuando más partidos hay y si hay que suspender partidos por la lluvia, eso genera un desconcierto a la organización grande, imagino, ¿no?
Sí, porque, bueno, en primera ronda a veces nos obliga a utilizar los seres, que siempre aprovecho estas ocasiones que me dais para darle las gracias al Club de Tenis de Pontevedra, uh-huh, que siempre nos están echando una mano, tienen unas instalaciones magníficas y siempre nos aprovechamos de ellos, de la amistad que tenemos con ellos, y nos echan una mano, ¿no? Pero siempre, imagínate, tenemos que dar fisioterapeutas, pues eso, todos los medios que necesita el torneo, ¿no? Y andarnos moviendo de un lado a otro no es fácil.
La pregunta que yo me hago, y reconozco que por total y absoluto desconocimiento, es si llueve demasiado, como pronostican los que saben, Meteo Galicia y demás, durante sí, las próximas horas y los próximos días, si no se puede jugar en definitiva, ¿cómo solucionáis esta papeleta?
A ver, nosotros, digamos, en el tenis son muy importantes las condiciones de juego, ¿no? Lo que se llaman las condiciones de juego. Por eso, yo qué sé, si pensamos en Rafa Nadal, pues es indudablemente el mejor jugador de la historia sobre tierra batida, Roger Federer sobre hierba. Entonces, un jugador de tenis, cuando se apunta a un torneo, le da mucha importancia a las condiciones de juego. Entonces, nosotros, nuestro torneo es un torneo al aire libre, en pista dura. Y debemos hacer todos los esfuerzos para que se juegue así. Claro, si se pone a llover, es imposible. Entonces, es cuando entran en juego las otras pistas que tenemos, que son de tierra batida, cubierta, ¿no? Y en ese tipo de pista pues pueden hasta cambiar los favoritos. Entonces siempre intentamos, ¿no sabes?, que no se juegue ahí. Sí. Pero es que hay veces que no queda más remedio.
De todas formas, la respuesta, teniendo en cuenta las circunstancias, que como es lógico, son climatológicas o meteorológicas, sí, y se le escapan a la organización, entiendo que también hay buena predisposición, ¿no?, por parte de todos los tenistas.
Hombre, nosotros en la hoja oficial de información del torneo les advertimos, claro, que en el caso de lluvia los partidos se tendrán que disputar en pista cubierta de tierra batida. Pero bueno, así a todo, aunque lo advertimos, nosotros siempre intentamos que se juegue en pista dura. Y además las pistas nuevas que tenemos son una maravilla, se secan súper rápido. Y cayó un buen chaparrón, pero bueno, te debo decir que ahora estoy mirando desde mi ventana las canchas y están ya todas en juego.
Bueno, pues desde aquí entonces vamos a bailar la danza de la lluvia para que cese en la medida de lo posible y a ver si se puede disputar con relativa normalidad, por lo menos, todo lo que queda por delante de torneo, que es mucho durante toda esta semana. ¿Qué nombres debemos tener en cuenta? Porque lo decía yo al principio, Noli, sí, de las pistas de Samil y de las pistas de San Senso han salido los números uno de la actualidad.
Sí, no, nosotros, lo que le garantizo a la gente, primero, me gustaría invitar a todos los aficionados al tenis y al deporte en general a que se acerquen a San Senso, a disfrutar del mejor tenis del mundo junior. Y yo lo que le puedo decir a la gente, a los aficionados, es que aquí van a ver futuras realidades. Uh-huh. ¿No? Carlos Alcaraz jugó aquí, Casper Ruud, el número 2 del mundo, jugó aquí. Jugadores que me gusten de los que estoy viendo este año, pues el cabeza de serie número 1 del torneo, Pacheco de México, es un jugador extraordinario, es ahora mismo el número 15 del mundo, y yo pronostico que en enero pues será el 3, 4, 5 del mundo, y bueno, es un chaval con unas condiciones atléticas espectaculares. y creo que es un chico a tener, pero que muy, muy, muy en cuenta. Entonces, no te lo puedes perder. O sea, la gente que le guste el tenis no se lo puede perder. Luego, el cabeza de serie número 2, que es Alexandru Coman, de Rumanía, es un jugador súper talentoso, rápido, ágil. Es un jugador también muy, muy interesante. Y luego, en las chicas, te tengo que decir que yo este año estoy viendo el mayor nivel medio que he visto en muchos años. O sea, todos los años veías una, dos, tres jugadoras que destacaban, que te llamaban la atención, pero este año estamos viendo unos partidazos desde primera ronda. Pues no sé, si te vale de ejemplo, Tamara Kostic de Austria, pues ayer le ganó a la cabeza de serie número uno, Dauberova de Eslovaquia, pues por 6-4, 7-5, y fue de los mejores partidos que hemos visto aquí. O sea que vais a ver muy buen tenis, tenéis que acercaros.
Desde luego, como nos decían la semana pasada, desde la organización del torneo del Vigo Tennis Open, si pestañeas te lo pierdes, y teniendo en cuenta todo lo que nos acabas de contar, nos queda más que claro. Así que eso, que pare la lluvia en la medida de lo posible, que eso sí que no lo podemos controlar, y que podamos seguir disfrutando de un torneo, otro más. Lo decía al principio de nuestro programa, espectacular, de tenis a nivel de nuestra provincia, en el que se dan cita las raquetas que ahora son junior, pero que muy prontito, como bien nos decías, Noli, van a ser las estrellas del futuro. Así que Noli Álvarez, director técnico del Círculo Cultural y Deportivo de Sansenxo, que sea un éxito, que pare de llover, y que muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
Muchas gracias a vosotros por acordaros del tenis. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo para ti también. Y además, en la capital de la provincia nos quedamos, porque Luis Malvar en estas últimas horas ha charlado con una de las joyas del cisne, Ricardo, en este inicio de temporada.
Sí, con Gabriel Cavalcanti, lo hizo en el podcast de Rosca, y por ejemplo, comentaba el lateral portugués del cisne cedido por el Benfica, que él, en un principio, lleva realmente 4 añitos jugando a balonmano, porque hasta los 14, tiene 18, practicaba otro deporte.
Siempre me gustó mucho el fútbol, tenía los amigos de la escuela y eso, todos jugaban fútbol, pero llegó el momento que era mucho más alto que los demás y no tenía mucha coordinación en los pies, y mi hermano jugaba balonmano y yo siempre veía los partidos de él en Benfica, y para, de fuera de fútbol, el balonmano fue el deporte que más me gustó.
Llega cedido por el Benfica, pero reconoce que ya tenía amistades en la ciudad del Lérez y que muchos le insistieron para que recalase en el cisne.
Sí, muchos amigos míos que tengo aquí también en el cisne me estaban llamando, y pues sí, el cisne es un muy buen equipo, he sentido ahora para Tobal y estamos haciendo un muy buen campeonato ahora. Y voy a disfrutar de todo, voy a ganar mucha experiencia.
Ahora mismo el lateral se encuentra en la recuperación, en la recta final de la recuperación de una lesión en la zona lumbar, aunque podría ya reaparecer este fin de semana. Y es que las lesiones se han cebado con el cisne en este inicio del campeonato, pero dice Cavalcanti que a pesar de ello están rindiendo a muy buen nivel.
Sí, tenemos tenido mucha mala suerte en este inicio de temporada, pero así estamos volviendo a los pocos, y sin todos los jugadores, con pocos jugadores, hemos demostrado ya que somos buenos, y cuando estén todos vamos a disfrutar mucho más. Pero estamos aquí en el cisne, estamos todos muy confiantes que vamos a hacer una muy buena temporada. Ya estamos haciendo, pero ahora es continuar, y sí, estamos todos muy confiantes.
Considera que la Liga Sobal además está mucho más igualada que la primera división portuguesa, y sobre todo porque, como ha demostrado el cisne hace 2 semanas en Cuenca, cualquiera puede ganarla a cualquiera.
De la Liga Portuguesa sigue siendo muy, muy fuerte. Siempre están los tres grandes adelante, y la Liga Española es una liga que el segundo clasificado puede perder para el último. Es mucho más competitiva en ese aspecto. Ganamos a Cuenca un partido muy difícil, son equipos muy, muy difíciles, y sí, ya hemos demostrado que podemos ganar a cualquiera. Sí.
En cuestión de minuto y medio, a las 4 de la tarde, sorteo de la ronda número 3 de la EHF European Cup. En ese bombo entra el Mecalia Atlético Guardes. Ya mañana, a las 13 horas, a la 1 del mediodía, emparejamientos. Se sortean los emparejamientos de la segunda ronda de la Copa de la Reina. Ahí está, de nuevo el Guardes. Entra también, tras jugar en Lanzarote, eliminar al Zonza Más, el balonmano Porriño. Contamos un par de cosas más que no se nos deben quedar, Ricardo, en el tintero. En lucha estamos, podemos decir que en el Ecuador, de los mundiales de grappling, los mundiales de lucha que se celebran en Pontevedra.
Sí, va a empezar, hemos empezado más bien ya el Sub-23, que estrenó su actividad en la modalidad de lucha grecorromana, y tenemos especial atención al próximo jueves 20 de octubre, que va a ser cuando debute nuestra participante, Nerea Pampín, del que el Toy Vila de Cruces va a buscar un hueco entre las medallas.
Y en fútbol sala tenemos a 3 chicas de los clubes de nuestra provincia concentradas ya con la selección española.
Silvia Guete y Ale de Paz, del Marín Futsal, junto a Lucy del Pollo Pescamar, ya están en Finlandia para la clasificación del europeo. Mañana van a debutar a la 1 contra Bélgica y luego posteriormente el jueves contra Suecia y el sábado cerrarán contra Finlandia.
Muy bien, gracias Ricardo, hasta mañana.
Gracias Santi, hasta mañana.
Gracias a todos, os quedáis ahora con los compañeros de la tarde. Mañana toda la previa del Valladolid Celta. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.